Mari Mari Compuché, Compu Buenoy, Compu Lamien, Inchehuala Mari Cabertingen, Pulido Chehuaría Meo Tanitugun, Nahuel Huapi Cuché, Nahuel Huapi Fucha Tanicupalme. Hola a todos. Bueno. Que así... Un gusto también estar con ustedes.
Bueno, gracias, el gusto es nuestro. Bueno, ¿qué la encontramos haciendo en principio en esta tardecita que no hace tanto calor en la zona?
Y estoy regando mi huerta.
Está muy
bien.
En
eso estoy, y hablando con ustedes.
Isabel, tal vez haya turistas, bueno, gran parte de la audiencia de esta radio conoce su historia, pero queríamos repasar un poco, tal vez estén llegando turistas a la región y nos gustaría, bueno, compartir, difundir un poco su historia. Cuéntenos sobre su comunidad, en qué zona está ubicada, quiénes la conforman.
Bueno, para empezar, en esta zona, antes de que yo esté ahora ubicada, estuvo mi familia, mis antepasados, mis bisabuelas, mis bisabuelos, gran parte de mi familia estuvo asentada por acá cerquita.
Uh-huh. ¿En qué zona está usted? ¿Eh? ¿En qué zona está usted?
Colonia Suiza.
Ajá.
Camino Viejo a Colonia Suiza, que también es parte de la Colonia Suiza, hasta el Puente Casa de Piedra corresponde a la jurisdicción hoy de Colonia Suiza. Entonces también soy parte de la colonia. Y bueno, acá estamos con la huerta, con los animales, tratando de volver a ser mapuche, de vivir como vivieron nuestros ancestros. Y en este tiempo hay muchísimo trabajo. Y bueno, acá en la Loz nomás.
Cuéntenos un poco de usted, cuántos años lleva luchando por los derechos del pueblo mapuche. ¿Cómo fue que empezó ese camino?
Usted. Ese camino venía con mi padre. Él me crió de la forma mapuche. Tuve una niñez muy, muy linda, muy, muy en libertad, más allá de que me crié en dictadura. Mi padre me crió libre, con una sabiduría que hoy la entiendo y que la empecé a entender cuando encontré mi propia identidad, ¿no? Que no estaba equivocado, que era un indio loco, como decían, pero que, bueno, era también, su locura era proteger nuestra identidad como pueblo originario. Él me enseñó mucho de las plantas, de la medicina, de mi ser mapuche, de las comidas. De las historias, de los cepeos, decimos como mapuche, todo eso lo aprendí de mi padre, el telar lo aprendí de él, porque él tejía telar también. Y bueno, me crié en este sistema, como la mayoría de nuestra gente, que se cría dentro del sistema, pensando que es argentino, que no tenemos, que venimos de Chile, que no tenemos territorio, pero en realidad esta es una historia oficial que no, hoy en día menos, cada vez menos concuerda con lo que somos, ¿no? Yo tenía una historia que era araucana, porque era lo que le había aprendido mi papá, también porque él estudió con los curas y con los gendarmes. Fueron los que le ayudaron a que él tenga un estudio, que él pueda salir adelante. Él era técnico electricista, oficial mecánico en motores diésel, uh-huh, en aquellos tiempos. y bueno, era muy buscado como mecánico, era guitarrero y cantor también. Y de ahí aprendí y entendí que era india, porque él me decía india, salvaje. Por eso a mí no me ofende que me digan india, al contrario, me pone muy, muy contenta, porque me acuerdo de mi padre, me decía india salvaje. Madre selva me decía, porque decía que era salvaje como la madre selva, y me trepaba por todos lados. Así que bueno, después con el tiempo yo fui transmitiéndole mi historia o lo que mi padre me había enseñado a mis hijos, y fue donde mi hijo Facundo, el lonco Facundo Jones Wala, empieza a encontrar la verdadera historia y desde ahí fui aprendiendo de mi hijo. Me negaba un poco a creer en la verdadera historia porque, bueno, tenía una mezcla de cuestiones en la cabeza, en la vida. Pero hasta que encontramos nuestra identidad como familia, pudimos ir entendiendo otras cosas cuando conocí a mi suegra, la abuela de mis hijos, a Trinidad Abuela. Ahí pude entender muchas cosas más, que ella hablaba el mapuzungún, entonces ahí fuimos aprendiendo más cosas, fuimos entendiendo más cosas. Pero bueno, Facundo siempre llevó la delantera en todo, ¿no? Porque él lo fue aprendiendo de las mismas comunidades, de los abuelos, que muchos de ellos se han ido, y que le enseñaron y que le mostraron y que pudo entender nuestra lucha mapuche, ¿no? Como pueblo, nación mapuche, que es lo que somos. Y después fuimos atrás, la familia, fuimos entendiendo, empezamos con ceremonias, conocimos machis, vinieron machis a este lado de la cordillera, se supo que se iba a levantar una machi cuando era una bebé, tuve la suerte de estar en esta ceremonia y entender también esto, ¿no? Y poder acompañar también un poco ese proceso, donde hoy una machi está levantada como machi y es un orgullo para nosotros como pueblo nación mapuche que alguien se haya levantado como machi. Después de tantos años de esconder las machis que hubieron acá, de tratarlas de brujas, de curanderas, que hoy tengamos una machi es un orgullo. Después con el tiempo, bueno, anduve en muchas comunidades que hoy son comunidades que están en pie, que han recuperado sus territorios. Anduve ayudando, anduve apoyando, anduve en ceremonias. Siempre los mapuches nos acompañamos porque somos hermanos, entonces nos vemos acá, nos vemos más allá, nos vemos en distintos lugares y vamos reconstruyendo nuestro pueblo nación mapuche. Reconstruyéndolo en la espiritualidad, en la cultura y en nuestra forma de vida. Hace más o menos, en el 2013, empecé a averiguar más de mis antepasados, de mi cultura, de dónde tenía que ir a recuperar, porque nosotros debemos recuperar donde más o menos estuvieron nuestros antepasados. Y encontré una historia muy fuerte, muy dolorosa, muy triste, de mi abuela Monclovia Buenuñir, que no tenía el nombre de ella y lo pude encontrar. Tenía el nombre de mi bisabuelo, Bernabé Guala, pero no el de mi bisabuela. Con el tiempo lo encontré y, bueno, ella fue masacrada. Varios de mis tíos abuelos los mataron. Acá muy cerquita, cerca del Hotel del Casco, en esa zona, Puerto Moreno. Ella está sepultada en el cerrito que está en Bahía Serena, con las tías abuelas que mató José Rojas. Dicen que era un bandolero, pero para mí era un sicario, porque no fue casualidad todo lo que le sucedió a mi familia, ¿no? Después lo sacan de estos lugares un coronel muy amable que los acarreó en camioneta, porque tenía camioneta en esos tiempos. Sacó a todas las comunidades que estaban acá en esta zona, porque cuentan la historia que la mayor población estaba hacia el oeste de lo que hoy es San Carlos de Bariloche. O casualidad, después quedó nada. Acarrearon a la gente a distintos lugares. Mi familia la fueron a dejar entre el Cerro Granito, Lago G. Y mi padre nace en la Cascada de los Alerces. Ajá. Y se cría parte en Tronador y parte acá en Colonia, porque los Cretón y Goyes se emparentaron. Entonces, el abuelo José Cretón bien era el esposo de mi tía abuela Elena Mesa, bien. Lucrecia Mesa, bien, que era hermana de mi abuela Ida Mesa, que ellos también vivieron cerca del Mascarón. Donde cuando se empieza a crear el Parque Nacional, culpan a mi bisabuelo de un incendio, Pedro Mesa, lo echan del territorio con uno de los BOC, que eso también es parte de la historia que encontré de mi familia, y nos iban echando de todos lugares, ¿no?
Claro.
Y bueno, pude recopilar mi historia, pude saber bien dónde podía recuperar, y vine a recuperar las tierras que el ejército le quita a mi familia.
Siempre estamos escuchando a Isabel Guala, lonco de la comunidad Gualahue. Isabel, a lo largo, bueno, de la historia fueron construidos como el pueblo mapuche, integrantes del pueblo mapuche fueron construidos como el enemigo interno, ¿no?, de la sociedad argentina. Todavía entendemos que es así. ¿Usted por qué cree que se ha construido esa figura? Un enemigo interno.
Es porque es más fácil convertirnos en enemigo interno en reconocer el genocidio que cometió la República Argentina para consolidarse, ¿no? El Estado tiene que sentarse con los pueblos originarios a reconocer el genocidio que han cometido con todos los pueblos originarios, porque no es solo con el pueblo mapuche. A mí me toca porque soy mapuche, pero en el norte, en el centro, en el sur, en todos lados fueron asesinando al pueblo originario para quedarse con las tierras. Y hoy en día, no es, aparte de seguir la pelea con nosotros, porque lamentablemente nos metieron abajo la alfombra y empezamos a salir como los bichos bolitas, ¿no? Muchos no nos pueden sujetar. Y hoy en día están los negociados con las empresas extranjeras, con los grandes terratenientes que le están entregando hasta las tierras que no las pueden vender. Y seguimos resistiendo, y vamos a seguir resistiendo, porque es parte de nuestro ser. Nosotros estamos acá para proteger la Mapu, para cuidarla, para vivir con ella y de ella. Entonces, somos el enemigo interno, seguimos siendo el enemigo interno. Y hasta que no refresquen la memoria y reconozcan el genocidio que cometieron con nuestra gente y el abandono y el quite de todo, porque no nos quitaron solo las tierras, nos quitaron tanto, 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 que hasta el miedo nos quitaron. Entonces, es eso, ¿no? Tienen que seguir reproduciendo lo que dijo Sarmiento, tienen que seguir reproduciendo lo que dijo Mitre, tienen que seguir reproduciendo lo que dijeron sus próceres. Pero ya no se lo pueden sostener. Ya no. Ya las mentiras van cayendo solas. Y mezclan y mezclan y mezclan y dicen y meten a mis hijos en todos lados sin venir y sentarse a conversar conmigo, porque sería más fácil, ¿no? Venir, sentarse a conversar, a aprender, a entender y después salir a hablar. Pero no es más fácil hablar porque es gratis.
Isabel, una última pregunta. Mencionó recién a su hijo, habla con él, ¿cómo está Facundo?
No, yo no hablo con él, estamos divorciados, hasta que no nos encontremos no vamos a hablar ni nada, ¿no? Pero sí sé que está bien, está en Chile, en Gulumacu, decimos nosotros, está en comunidad, esperando a ver en qué momento cruza para este lado y vuelve a su comunidad. Eso.
La justicia le dio la libertad condicional. ¿Qué es lo que implica eso? ¿Cuáles son las condiciones que le pusieron? ¿Sabe?
La libertad condicional la tendrían que haber dado ya hace 2 años atrás. Pero bueno. Hubo presión de este lado de la cordillera, hubo presión de distintos organismos en Chile que también están para el lado de los negociados, de las entregas de territorio, y bueno, se concretó hasta ahora porque ya no podían sostener más, no lo podían tener más preso, más allá de que está la Corte Interamericana y un montón de organismos internacionales que intervienen en esta situación, ya no podía seguirlo teniendo detenido. Y bueno, ahora tiene que cumplir creo que un año más, no sé cuánto, 6 meses, no sé. No sé muy bien en esa parte, pero sé que un tiempo más tiene que estar allá y después decidirá el gobierno si lo deja venir a cumplir el tiempo acá o lo debe cumplir allá. Eso lo decide el gobierno de la República de Chile.
Isabel, ahora sí, la última, hubo un encuentro el último fin de semana en su comunidad. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué fue lo que pasó?
Hicimos un encuentro, una muestra fotográfica. Bueno, hubieron una obra de teatro. Vino bastante gente a participar. Hubieron charlas de nuestra cultura, charlas de jurídica, para entender un poco más la situación, ¿no? Para que la gente que no es mapuche también pueda entender. Y después, bueno, es un poco la excusa para juntarse y comer, y comimos mucho, porque hubieron tantas cosas ricas. Fue la excusa de juntarse, más que nada. De pasear, de tomarse un té, un mate cocido, y comer, y comer, y comer.
Está muy bien. Isabel, le agradecemos mucho por su tiempo para dialogar hoy con nosotros. Lesotres, seguramente volvamos a establecer contacto en alguna otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, a seguir difundiendo, a seguir contando la verdadera historia de nuestra gente. Y bueno, también un saludo a la comunidad Mibialonco Ranquehue, que después de tantos años de lucha le tienen que entregar el título comunitario, ¿no? Propiedad comunitaria, que eso es una batalla ganada también.
Ahora en un ratito vamos a estar ahí hablando con Marta Ranquehue también, así que un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Isabel Guala era Lonco de...